Ser Podcast.
Hora 25. Pablo Tallón.
Venga, pues vamos ya con esta entrevista con la ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones. Vamos a empezar, si le parece, por Jumilla, porque hemos visto cómo en las últimas horas el gobierno ha enviado este requerimiento. Le ha dicho, oigan, ese acuerdo que aprobaron ustedes en el Pleno, reviértanlo. Si no hacen caso, ¿planean recurrir al Constitucional y pedir la anulación, aunque sea de manera cautelar? Porque como gobierno de España tienen la facultad para hacerlo.
Bueno, esto es muy serio, Pablo, y lo que estamos haciendo es lo que dijimos que teníamos que hacer, que es proteger y evidentemente velar porque se cumpla nada más y nada menos que nuestra Constitución. Estamos hablando de esa libertad de culto, esa libertad de fe, y lo que no se puede es permitir que mediante maniobras dialécticas intenten confundir, intenten dividir, intenten desproteger a la población. Así que, evidentemente se ha mandado un requerimiento, se ha dado un plazo razonable para, está a tiempo, sobre todo el Partido Popular, está a tiempo de dar un paso atrás. Y si no, está todo absolutamente reglamentado y los cauces tendrán que ser los que tengan que ser legalmente previstos. Pero yo confío de verdad que ese requerimiento sea ya suficiente para que se dé un paso atrás y esa moción que nunca tuvo que salir aprobada, que se quede en lo que tiene que ser, ¿no? Que se anule la moción.
Entiendo que no hay respuesta todavía del ayuntamiento.
No está en este momento de la noche. Lo que sí que hemos visto es una respuesta del Partido Popular incomprensible, ¿no? Porque en lugar de pedir perdón, de dar un paso atrás y de darse cuenta que esa cuadratura del círculo que intentaba el Partido Popular, que era para sacar adelante unos presupuestos con Vox en Jumilla, poner en riesgo y desproteger y conculcar los derechos fundamentales de la población que lleva décadas viviendo en Jumilla. Yo me pongo en el lugar de los vecinos y vecinas y siento vergüenza, como sé que sienten ellos, de haber puesto en la esfera internacional un texto y una moción evidentemente que no tiene ningún fundamento y que va al núcleo de los derechos humanos. Así que tenía el Partido Popular la oportunidad de dar un paso atrás y estamos viendo cómo con maniobras dialécticas intentan justificar lo injustificable. Pero insisto, confío en que con este requerimiento las cosas vuelvan a su cauce. Y además esto es una cuestión no solamente del requerimiento del gobierno, sino escuchar la repulsa social que ha causado esa moción desde la conferencia episcopal hasta los diferentes líderes de la comunidad musulmana y un poco de dignidad o por lo menos dignidad, ¿no? Es lo que pido al Partido Popular.
Ellos se agarran a la literalidad de este texto, dicen, oigan, no aparece la religión musulmana por ningún sitio, ¿dónde ven ustedes la discriminación si pueden seguir rezando en el parking, por ejemplo?
Insisto, eran maniobras dialécticas, no hay más que ver el título y la propia exposición de motivos. Los textos que se aprueban en los ayuntamientos, aparte de la propuesta de resolución, que ha podido ser, insisto, un juego de vamos a ver si intentamos colar para así satisfacer una moción xenófoba y racista de Vox, que ya además han anunciado que la van a intentar extender a otras localidades de nuestro país, en esa maniobra dialéctica intentan ocultar lo que verdaderamente subyace, que es que el Partido Popular sigue a pies juntillas los dictados de Vox en política migratoria y era mucho más sencillo pedir perdón y dar un paso atrás. Vamos a ver si ahora, con este requerimiento, hacen lo que tienen que hacer.
¿No temen que puedan reproducirlo de forma más sibilina, como decía usted, en otros ayuntamientos, en el sentido de si mañana un consistorio dice el pabellón es solo para actividades deportivas, ahí van a tener poco que decir si no hay una previa como la que ha habido en Jumilla, por así decirlo?
Pero es que Vox ya lo ha anunciado a cara descubierta, ya ha anunciado que va a llevar ese tipo de iniciativas por otros lugares, por otras localidades de España. Y es que además esto no viene solo. Venimos de lo que pasó en Torre Pacheco. Y estamos viendo, como saben desde nuestro ministerio, cómo cumpliendo lo que hemos dicho que íbamos a hacer, que es monitorizar esos discursos de odio en redes, porque el odio en redes y quien está interesado en propagar el odio en redes, no podemos minusvalorar que eso que pasa en redes luego se puede trasladar a nuestras calles. Y por eso vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la Constitución y para poner en el lugar que hay que poner las cosas. y es poner en valor el aporte de la población extranjera. Y yo me pongo en el lugar de un vecino que lleva toda la vida viviendo en Jumilla, en Murcia, llevando su vida diaria, sus prácticas habituales, su cotidianidad, su fe, sus fiestas religiosas, y que de la noche a la mañana ve amenazada su día a día por una decisión política, por una decisión injusta, y que incluso de una manera indirecta prácticamente pues parece que estamos obligando a un destierro obligatorio a todas estas personas que son nuestro país, que son comunidad.
Es que además hay españoles que van a rezar, que van a esos actos en el pabellón municipal y que son tan españoles como cualquiera, que eso es así. Ustedes, lo decía ahora, están monitorizando los discursos de odio. ¿Han detectado un repunte en Jumilla tras la aprobación de esta moción?
Bueno, yo me encargué de pedir un informe específico en Torre Pacheco y también lo he hecho en Jumilla. Saben además que tuve una reunión muy importante en el Ministerio con las diferentes plataformas, sí, donde vi una actitud muy positiva, porque esto a mí me gusta utilizar mucho una palabra que me la creo de verdad, que es la corresponsabilidad del conjunto de la ciudadanía y por supuesto de las plataformas, que tienen mucho, mucho que hacer para retirar esos discursos de manera mucho más rápida y mucho más eficaz para evitar que el odio se propague. Porque la batalla en redes se puede ganar, pero una victoria en redes sociales no quiere decir que nuestras calles sean unas calles de cacerías de inmigrantes. Por eso, toda la sociedad tenemos que estar absolutamente implicados en esto y, por supuesto, también las plataformas. Y bueno, pues de ahí a que también hayamos encargado un informe específico en relación con Jumilla. En este momento la información que tengo es que no se atisba excesivo movimiento en redes, pero estamos muy vigilantes y lo vamos a seguir estando, porque esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto es una amenaza contra nuestra convivencia, con nuestro modelo de sociedad, el modelo de sociedad que vivimos y que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y España es un país que es muy consciente del aporte de la población migrante, por supuesto en términos de derechos humanos, pero por supuesto en términos también de que lo que estamos creciendo, del país que somos, tienen un papel muy importante la población inmigrante, y vamos a velar porque ese siga siendo nuestro modelo de sociedad frente a quienes intentan, bueno, a la ruptura, alterar la convivencia y que se propague el odio, porque en esa propagación del odio es donde, bueno, pues donde encuentran respuesta esa ola reaccionaria, esa ultraderecha que intentan hacernos olvidar, intentan, lo han hecho, lo vienen haciendo en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, con nuestra memoria más reciente. Intentan hacernos olvidar que somos un país de derechos, que no hay ciudadanos de primera y de segunda, y somos un país próspero y abierto, que es muy consciente del papel y de nuestra historia, ¿no?, en lo que tiene que ver con los flujos migratorios.
En Torre Pacheco sí que detectaron muchísimos mensajes de gente que no comparte este discurso, al revés, que está difundiendo mensajes de odio, bulos, alrededor de 140.000. De esos, las plataformas que ahora citaba solo eliminaron el 22%. Es poquísimo. Ahora, después de esa reunión que usted dice que es tan productiva, ¿han detectado que sí que se hace más caso, que sí que hay más vigilancia, que sí que se eliminan más mensajes?
Por eso, para mí es muy positiva esa reunión que tuvo lugar en el Ministerio, que yo misma presidí. Nos vamos a volver a ver de manera... Hemos creado un grupo de trabajo permanente para que eso continúe. Evidentemente, tenemos mucho margen de mejora, pero me pareció muy positivo el encontrar al otro lado, o en el mismo lado, porque estamos todos en el mismo lado, pero encontrar en las plataformas un compromiso de ser mucho más eficaces en esa retirada y además mucho más rápido de lo que está pasando en este momento o que vimos en Torre Pacheco, donde efectivamente en muy pocos días hubo en torno a 130.000 mensajes de odio. Saben además que estamos de la mano con el Ministerio del Interior, de la mano con Fiscalía, y hoy mismo hemos conocido cómo, bueno, pues también desde luego desde el punto de vista de la Fiscalía, que vela por evitar esos delitos, sí, de odio, bueno, pues se van a abrir incluso diligencias para, bueno, pues para ver si hay una actuación orquestada y bueno, pues para ponerle freno y parar en seco, porque evidentemente eso nos hace daño al conjunto de la sociedad.
Y en este clima hoy ha empezado pues el reparto de estos 1.000 menores solicitantes de asilo. No sé si como gobierno hace alguna autocrítica teniendo en cuenta lo que comentábamos, que hace 4 meses que el Supremo les dijo, oigan, háganse cargo de estos menores, de estos niños, de estos adolescentes. Han tenido que pasar estos 4 meses requerimientos, incluso amenazas de multa por parte del Supremo.
Bueno, yo para empezar, para mí en mi ejercicio diario de mi labor al frente del Ministerio, llevo incorporada siempre la autocrítica, porque soy muy consciente de que las cosas siempre hay un margen de mejora, y más cuando estamos hablando de proteger y proteger a los muy vulnerables. Y eso es lo que estamos haciendo, Pablo. Estamos protegiendo a estos menores, menores que vienen de situación de extrema vulnerabilidad, que son perseguidos. La mayor parte de ellos son malienses. Quiero recordar que en Mali en los últimos 15 años ha habido del orden de 3 golpes de Estado. Son menores que tienen persecuciones políticas que les colocan en una situación de extrema vulnerabilidad. Y desde luego no voy a permitir, no voy a permitir que esas persecuciones se sigan produciendo ahora. No se puede politizar, y estoy escuchando declaraciones que desde luego van y atentan contra, primero contra la empatía, demuestran un profundo desconocimiento de lo que es la protección, de lo que es los centros donde se tiene que dar respuesta caso a caso con una exquisitez máxima, porque estamos hablando de menores, y vemos, evidentemente, una parte son estos menores que están que son fruto del auto del Tribunal Supremo, con quien estamos trabajando, como saben, de manera permanente con el gobierno canario, y hemos empezado ya los traslados con la mayor de las delicadezas y sin perder de vista esa protección, pero vamos viendo cómo en los últimos meses hay una absoluta irresponsabilidad por parte del Partido Popular que ha echado a la arena política, permítame esa expresión, a estos menores. Se niegan a cumplir una competencia que es de las comunidades autónomas. Afortunadamente salió adelante esa modificación del artículo 35 y vamos a ver, ¿no?, si en lugar de la insumisión y el incumplimiento que están anunciando, vamos a ver si de una vez por todas hay una solidaridad de todas las comunidades autónomas para acoger a los menores migrantes vulnerables.
Ahora iremos con ello, pero volviendo a los solicitantes de asilo, citaba el gobierno canario. Fernando Clavijo ha sido muy crítico. Les acusan de improvisación, falta de concreción y dice, no se pueden tratar como mercancías. ¿Entiende estas críticas del presidente canario?
De ninguna manera. Sabe el presidente canario, venimos trabajando de una manera muy constante. Mañana mismo hay otra reunión. Todos los martes hay reuniones donde hay una colaboración y un trabajo muy delicado. Estamos hablando cada uno de estos menores es un caso individualizado que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, y eso es lo que estamos haciendo. Proteger, cuidar y trabajar sin ningún tipo de improvisación. Todo lo contrario. Quien conoce nuestro sistema de acogida sabe perfectamente que nuestros centros son centros que están preparados para atender a mayores, que nada tiene que ver con dar respuesta a un menor no acompañado, solo, vulnerable, niños y niñas que vienen a un país desconocido, con miedo, después de haber sido perseguidos en sus países de origen, y tenemos que trabajar con muchísima delicadeza, sin ningún tipo de improvisación, con muchísima discreción y con un único fin, que es velar por el interés superior del menor, sin ruido, sin demagogia, sin ponerles en el centro de controversias políticas. Y eso es como estamos trabajando con el gobierno canario y trabajando además intentando con una anticipación de a un mes vista y con unas reuniones que se están produciendo con total normalidad de manera semanal y que ya van dando sus resultados y con éxito. Y cuando ves una sonrisa de un niño que está en todo momento acompañado por las entidades con quien trabajamos de la mano, esa pequeña sonrisa de un menor que encuentra seguridad, que encuentra cobijo en unos brazos donde venía de la mayor de la desolación, esa es la manera de trabajar y desde luego lo que sabe el presidente Clavijo, que es nuestra manera de proceder.
Entiendo que van a ir a las 17 comunidades autónomas.
No va a haber excepcionalidad. Como saben, son nuestros centros, son centros de titularidad estatal, y lo que estamos es preparando, por supuesto, con financiación encima de la mesa, porque todo esto requiere que muchas personas que no conocen ni de horario ni de calendario están dando lo mejor de sí mismas para dar esa red de cobertura. Y evidentemente no va a haber excepcionalidad y es el trabajo que estamos haciendo desde nuestros centros de titularidad estatal.
¿Ya identificados todos los centros?
Estamos trabajando, pero como le digo, para mí lo más importante es dar la máxima seguridad y que esa persecución que han venido padeciendo estos niños no se replique en nuestro país.
En cuanto a las comunidades autónomas, no le voy a preguntar cuál ha sido la primera de acogida, porque ustedes no lo quieren decir, por un tema de seguridad de los chavales. Algún medio hay que decir que lo ha publicado. Pero ¿cómo ha sido? ¿Qué le han pedido a ese gobierno autonómico que sí que los ha acogido?
Bueno, como saben, estamos refiriéndonos a los menores solicitantes de asilo, de protección internacional, que van a ir a nuestros centros, son centros de titularidad estatal, donde evidentemente damos respuesta a todas las necesidades que van a tener esos menores, y lo que estamos es preparando específicamente, con muchísimo detalle, con un trabajo muy minucioso, para que esté a la altura de las necesidades de estos niños y estas niñas.
Pero entiendo que la comunidad, a efectos, pues no lo sé, de educación, a efectos de la tarjeta sanitaria, alguna gestión, algún trámite, informados son, ¿no?
Claro, claro. El diálogo con las comunidades autónomas, por supuesto, pero es una manera de proceder que siempre tenemos en el Ministerio a través, por supuesto, de los gobiernos autonómicos, también de las delegaciones de gobierno, y esa es una manera de proceder que venimos haciéndolo siempre en el Ministerio.
Me decía que cuida cada caso, que vigilan para que el menor esté bien, pero es verdad que el ritmo planteado nos llevaría a que si los 1.000 solicitantes de asilo tuvieran que ser acogidos en la península, tardaríamos medio año, un año. ¿No se pueden poner más recursos para que ese cuidado sea compatible con una cierta agilidad?
Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, ¿eh? Hemos puesto encima de la mesa en torno a 1.200 plazas con un importante esfuerzo financiero, en torno a 40 millones de euros, y lo vamos a hacer. Lo importante es que ese trabajo es sin solución de continuidad, de diálogo permanente y de un trabajo, como le digo, muy exquisito y muy minucioso. Eso es la parte del cumplimiento del auto del Tribunal Supremo para estos menores solicitantes de protección internacional. Quiero recordar que ha costado mucho y afortunadamente las diferentes fuerzas políticas, no el principal partido de la oposición, que encima cogobierna las Islas Canarias, sí, con lo cual todavía es, si cabe, más paradójico, como pretende el Partido Popular en esta cuestión soplar y sorber. Pretende criticar, por una parte, al gobierno de España, porque no da respuesta cuando hay una competencia que es clara de las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con los menores no acompañados. Y, por otro lado, cuando hay cualquier tipo de noticia en ese sentido, estamos viendo cómo hay muchos movimientos que lo que hacen es poner trabas, poner muros, y muchos de ellos, además, al dictado de Vox, en lo que tiene que ver con los recursos para que las comunidades autónomas, que tienen más recursos que nunca por parte del Estado, para cumplir sus competencias, y es inadmisible que esta competencia que tiene que ver con los menores se produzca una total insumisión del Partido Popular para dar respuesta a algo que es su competencia, para lo que tienen recursos propios y además en una legislatura con un incremento ingente de recursos por parte del Gobierno de España.
Lo que pasa es que efectivamente se ha reformado la ley de extranjería, pero no va a empezar esta acogida obligatoria, porque les van a obligar vía decreto, hasta después de las vacaciones. Si había una emergencia, como existe una emergencia en las Canarias, ¿no se ha podido ir más rápido también en este caso?
Le quiero recordar que hace un año el Partido Popular ni siquiera votó a favor de la toma en consideración de esa modificación del artículo 35. Y estamos refiriéndonos, esa es la actitud del Partido Popular. Por eso le estoy diciendo que no se puede soplar y sorber, no se puede exigir y denunciar cuando en su mano está el cumplir algo tan sencillo como una solidaridad obligatoria.
Pero no ha empezado todavía, ministra, y habrá gente que se pregunte, si estos chavales están en condiciones que no son óptimas, ¿cómo es que no es una prioridad? ¿Por qué no se está agilizando estos traslados a la península?
Pues entiendo su pregunta perfectamente, y más cuando tenemos en un pasado reciente cómo hemos atendido las comunidades autónomas dando lo mejor de sí mismas, el conjunto del país, a más de 7.000 menores no acompañados procedentes de Ucrania, que no han abierto informativos. No ha habido artículos de opinión, ni ha habido ninguna polémica en el Congreso de los Diputados. Lo que me lleva a pensar que en este caso este posicionamiento incomprensible de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, entiendo que se circunscribe al color de la piel, que no ha habido ningún problema en atender a más de 7.000 menores no acompañados de Ucrania, y sin embargo, cuando hablamos de los menores, niños y niñas del norte de África, nos encontramos con palos en la rueda, y con cuestionamientos a todos los niveles, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid a la propia presidenta. Y hoy hemos escuchado al portavoz del Partido Popular, el señor Bravo, que ha demostrado un total desconocimiento de la competencia migratoria. Yo no sé si en materia económica el señor Bravo, que también alertaba de que España se rompía por subir el salario mínimo interprofesional, no sé si desde luego demuestra el mismo conocimiento que lo que tiene que ver con la gestión migratoria y el acogimiento de estos menores. Esto es lo que está pasando. Entiendo. Que han pasado muchísimos meses, pero el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Por fin ha salido esa modificación del artículo 35 y a través de las diferentes conferencias sectoriales, donde por cierto, la última, volvimos a tener un plante del Partido Popular, la conferencia presidida por la ministra de Infancia, encontró el plante de nuevo de las comunidades del Partido Popular. Es que eso es lo que está haciendo el principal partido de la oposición.
Pero
entiendo que ha dictado de Vox.
En septiembre entiendo que no cambiará esta actitud por arte de magia.
yo apelo a la responsabilidad del principal partido de la oposición, que tiene que romper, tiene que dejar de llevar una política migratoria, como lo hemos visto en Jumilla, que le dicta Vox, que es, bueno, pues una política xenófoba, racista, que lo que quieren es alterar nuestra convivencia y llenar de desinformación nuestra sociedad.
Si se niegan a acoger, ¿ustedes irán a los tribunales?
Bueno, como saben, eso tiene que ver con esa conferencia que sé que se volverá a celebrar y que el gobierno está trabajando, lo que tiene que ver con el desarrollo de ese artículo 35, y los mecanismos legales están absolutamente previstos, porque estamos hablando de algo tan sencillo como cumplir la ley. Es que es cumplir la ley, y cuando la ley no se incumple, tiene consecuencias. Y estamos hablando de eso, de una ley que ha salido con una mayoría en el Congreso de los Diputados, que es modificar el artículo 35 para que... Además, quiero ser muy clara, las comunidades autónomas se les ha pedido a cada una de ellas que cuenten cómo están sus sistemas de acogida, porque no todas tenían, veníamos de una asimetría, no todas daban respuesta de la misma manera. Se ha pedido que se compartan cómo están sus sistemas de acogida y a partir de unos criterios objetivos para todas las comunidades autónomas, porque no es verdad que se den privilegios a unas frente a otras. Después de que uno comparta cómo están sus sistemas de acogida, con unos criterios públicos, transparentes y objetivos para todos y todas las comunidades autónomas, a partir de ahí se produce un reparto individualizado, pero teniendo en cuenta cómo están las comunidades autónomas. Ese es el proceder del Gobierno de España, cumplir la ley con rigor, con transparencia y desde luego con igualdad en el conjunto del Estado.
Lo que pasa es que eso se lo han contado al Partido Popular, ellos siguen diciendo que no, que es un privilegio hacia Euskadi y hacia Cataluña, que están comprando votos, que no quieren acatar esa resolución. Usted me dice, bueno, hay mecanismos previstos, pero ¿y los chavales? ¿Hay un plan B? Es decir, si en septiembre el Partido Popular se niega a acoger, ¿va a pasar algo con estos menores o van a seguir en Canarias?
Como le digo, como hablamos de algo tan sencillo como cumplir la ley, y la ley tiene, cuando se incumple la ley, una serie de consecuencias, pues eso estará absolutamente previsto. Pero yo creo que estamos a tiempo, insisto, el Partido Popular está a tiempo de romper esa dinámica a la que nos está llevando, intenta llevar al conjunto de la ciudadanía, intenta hacer esa cuadratura del fútbol. Lo hemos visto en Jumilla. Intentan justificar lo injustificable, cuando claramente lo que están haciendo es llegar a pactos de la vergüenza con Vox para sacar adelante presupuestos, pero a cambio de retroceder en derechos y atentar contra los derechos humanos.
Por eso me sorprende que usted me diga, no, espero que rectifiquen, estamos a tiempo. Que no se estén planteando ya el escenario de qué hacemos si no colabora el Partido Popular, que no es el más probable a priori.
Bueno, como saben, lo que estamos haciendo por la parte de la responsabilidad del Ministerio es dar cumplimiento al auto del Supremo con muchísima delicadeza y con una colaboración con el Gobierno de Canarias. Y como saben también, por el otro lado, después de haber salido adelante el artículo 35, convocar las conferencias sectoriales, que es el punto de encuentro entre comunidades autónomas y administración y también, por supuesto, las entidades locales, y seguir con ese desarrollo. Era muy importante conocer cómo se encontraban los sistemas de acogida. El Gobierno de España ha vuelto a poner encima de la mesa también más financiación y es el momento de cumplir esa solidaridad obligatoria.
Pues no sé si van a poder conseguirlo. Déjeme cambiar de tema, porque recientemente querían los grupos UPN que usted fuese al Parlamento Navarro, a la comisión sobre el caso Cerdán. Usted no va a ir ahí. Ya ha dicho, sí que iré al Senado, me voy a explicar. Ahora con perspectiva, con el paso del tiempo, usted ya ha dicho, yo no era consejera cuando se hizo la adjudicación. ¿Recuerda, detectó algún comportamiento que a posteriori le haya podido llamar la atención, de alguna presión, de alguna? Absolutamente nada.
Mire, yo he conocido todo lo que ha ido pasando, lo he conocido a la vez que ustedes, a la vez de los medios, a la vez que iba conociéndolo por las noticias en prensa, y como saben, con el dolor de algo que es evidentemente doloroso, pero también pues muy orgullosa de ese compromiso del partido del que al que pertenezco hace décadas, ese compromiso de ser absolutamente contundente, siendo muy conscientes de que la corrupción atenta contra el conjunto de la sociedad. Yo creo en la política al servicio de la ciudadanía, en la política útil, de siempre con el cumplimiento escrupuloso de la ley. Soy muy consciente de que la corrupción produce desafectación y hace daño al conjunto de la sociedad, pero el partido al que pertenezco es contundente, con una reacción absolutamente eficaz y rápida, con colaboración total con la justicia y con un presidente del gobierno que da la cara y que pone encima de la mesa un ambicioso plan nacional contra la corrupción. Y es el momento en el que, siendo todos muy conscientes de que esto hace daño al conjunto de la sociedad, es el momento de que se sumen las fuerzas políticas para ese plan, que no es un papel mojado, no es un conjunto de folios que no llevan a nada, sino que son una serie de medidas muy contundentes para que esto no vuelva a pasar.
¿A nivel personal le ha dolido?
Claro, claro. Por algo tan sencillo, porque bueno, pues yo soy absolutamente, insisto, mi manera de proceder siempre allí donde he estado ha sido con el escrupuloso cumplimiento de la ley, con una creo en la política útil, creo en poner de acuerdo a los diferentes, creo en acuerdos que hacen avanzar, creo en la diversidad. Para mí, negociar no es ceder, sino es avanzar, es escuchar al conjunto de las fuerzas políticas. Creo en la política al servicio de la gente, que mejora la vida de la gente día a día, con muchísimo esfuerzo de muchísima gente. Y claro que esto ha dolido.
¿Va a poder descansar, ministra?
Sí, hombre, claro. Yo también soy de las que... Yo no considero que las vacaciones estén sobrevaloradas. Yo considero algo tan sencillo como un derecho. Un derecho que es fuera de bromas, porque estamos escuchando al señor Feijóo que entre broma y broma, pues la verdad que no está muy acertado, ¿no?, en cuanto a cuestionar un derecho como el de las vacaciones o poniendo encima de la mesa medidas tan importantes como las 19 semanas para padres y madres que han tenido un hijo o una hija, o un decreto que pone encima
también
de la mesa.
Europa les tuvo que obligar, ministra.
Bueno, yo creo que es importante ver cómo esa equiparación de permisos de padres y madres nos coloca a la vanguardia de Europa y a nivel mundial. Y ese es un compromiso.
Sí, pero hemos pagado sanción por no cumplir.
Bueno, yo creo que la hoja de ruta del gobierno de coalición era llegar a esas 20 semanas. Estamos en el Ecuador de la legislatura y cumplimos lo que decimos y nos coloca en equiparación de permisos de padres y madres a la vanguardia mundial. Y eso es un orgullo que va directamente a las familias. Y le decía que el señor Feijóo, entre broma y broma, nos anuncia que no va a votar a favor de esta medida. También terminamos el curso político, por decirlo de alguna manera, votando en contra de un importante decreto antiapagones y encima, bueno, pues cuestionando un derecho tan elemental y básico como el derecho al descanso de los trabajadores y trabajadoras. Así que sí, claro que haré uso de ese derecho de las vacaciones.
Pues descanse, que le viene trabajo a la vuelta. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por estar en Hora 25 esta noche.
A ustedes, un placer.